Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia del lunes, pese a todo. Ellos son Conrado Hughes y Leonardo Costa, que ya hablaron. ¿Cómo andan?
Buen
bien.
Día, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Natalia Oval, ¿cómo te va?
Buen día.
Y Daniel Chaschetti, que se cambió de día, mejor dicho, creo que va a agregar un día esta semana. ¿Cómo te va, Daniel?
Muy bien, muy bien.
La Suprema Corte de Justicia dará a conocer después de esta semana de turismo su decisión favorable a uno de los recursos de inconstitucionalidad contra el impuesto a la renta de las pasividades presentado por un grupo de jubilados con apoyo de la oposición. Según la información no oficial que circuló el viernes, los ministros de la Suprema Corte, Sara Bocio, Hipólito Rodríguez Caorsi y el propio presidente de la corporación, Jorge Rival Pino, entienden que el IRPF a las pasividades es inconstitucional. Por su parte, Leslie Van Rompuy y Daniel Gutiérrez consideran lo contrario. Cuando aún no había trascendido esta novedad, el viernes, el ministro de Economía, Danilo Astori, fue consultado por la prensa sobre cuál sería la actitud del gobierno ante un fallo adverso en esta materia.
Nosotros vamos a acatar el fallo de la justicia, cualquiera sea, y no me voy a anticipar porque no lo conozco.
No hubo forma de sacarlo de esa respuesta. Ahí se quedó el ministro con su comentario a partir de las preguntas de los periodistas. ¿Cómo están viendo esta situación?
Bueno, yo notoriamente creo que el impuesto es constitucional, pero más allá de todo esto, creo que es un triste episodio, primero que nada, de todas las filtraciones que han habido dentro de la Suprema Corte de Justicia, en donde ha habido prejuzgamientos antes de que se sepa cuál va a ser el resultado final de la sentencia, donde ha habido, creo que, tristemente, un manejo público de los votos que yo nunca había visto en mi vida en la Suprema Corte de Justicia. Realmente reconozco que han habido casos de inconstitucionalidades quizás no tan públicos el tema como afecte tanto al bolsillo de la gente, pero el manejo en general que ha hecho la Corte creo que no ha sido un manejo muy 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 bueno. Sin perjuicio de lo cual, creo que se van a dar situaciones bastante particulares, o se pueden dar situaciones bastante particulares, dada la coyuntura de que hay jueces que se están retirando por 70 años. Uh-huh. La gente dice, ¿por qué no les prolongan he escuchado eso últimamente, ¿por qué si a los funcionarios de 70 años les pueden dar una prórroga? Porque acá no, porque acá hay una norma constitucional. Entonces, eso creo que valía la pena aclararlo. Pero se puede dar una situación bastante complicada en la práctica, que haya digamos, sentencias a favor de la inconstitucionalidad de la norma y a los pocos días, eventualmente con una nueva integración, sentencias a favor de la constitucionalidad. Lo cual no sería grave si no es por el manejo que la propia Corte ha hecho del retiro previo de una de los integrantes. Porque eso se ha dado varias veces, diferentes integraciones, acá no hay precedente preceptivo, en valga la redundancia, en la sentencia, por lo tanto podría haber. El problema es que se va a generar una situación de, ahí sí, de igualdad a la ley, donde unos entienden una sentencia favorable y otras van a tener una sentencia contraria por poco tiempo. Creo que realmente se ha puesto a los demás poderes en una situación muy compleja, ¿no?
Ahora, este caso tiene 20 ángulos de análisis posibles, pero el primero de ellos, y ya que hablabas tú en primer lugar, Leonardo, tú que eres abogado, ¿no está mal el sistema que tenemos en nuestro país? No, bueno. Eso de que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o parte de ella y la inaplicabilidad de esas disposiciones solo puede ser solicitada por un ciudadano que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo, y que el fallo valga solamente para esa solicitud, para esa acción concreta de constitucionalidad.
Tiene una historia muy grande eso. Seguro. Porque no se olviden, o la audiencia y Emiliano, no se olviden que estas normas surgen en las constituciones anteriores, y parten de la base de lo que se trata de evitar ese gobierno a los jueces, que se dio en Estados Unidos, y eso también influyó en el inconstituyente. Es decir, ¿qué pasa si una Suprema Corte de Justicia declara inaplicable una ley en su totalidad? de alguna manera se colocaba en la situación del legislador o del Poder Ejecutivo eventualmente. Entonces, la idea de la inconstitucionalidad para el caso concreto, que tiene un origen también en otros países en donde la jurisprudencia no es un precedente obligatorio, fuente de derecho,
que acá tampoco lo es,
que acá tampoco lo es, tiene por idea justamente eso. Ahora, ¿qué ha pasado? Creo que es importante...
Pero en el mundo esta tendencia ha ido corrigiéndose.
No. En los países de origen europeo, claro, no necesariamente.
En los países anglosajones, la jurisprudencia es casi la principal fuente
europeo,
de derecho.
No.
Porque es lo consuetudinario y la jurisprudencia.
No hay el ex ministro de la Corte, Luis Torello, diciendo que... el defecto que tiene nuestro sistema es que admite la posibilidad de que existan fallos contradictorios, y contó que él mismo, cuando era ministro de la Corte, presentó dos proyectos de ley en los que planteaba un cambio en el sistema de las acciones de inconstitucionalidad para adaptarlas al sistema que rige en la Comunidad Europea, donde basta que un fallo declare la inconstitucionalidad de la norma para que caiga en todos los
casos. Pero hay una cosa que es diferente, Emiliano. Hay cortes constitucionales.
Claro.
Hay un sistema de constitución que regula en forma diferente, como pasa, por ejemplo, también en Colombia y en otros países, en donde existe una Suprema Corte de Justicia, que es el Tribunal de Alzada, los tribunales de apelaciones, y existe una Corte Constitucional que ahí sí tiene la facultad de un contralor general de las normas, que no es el caso de la Constitución uruguaya. Quizás lo que haya que pensar es una
creación de una Corte Constitucional.
Pero hay un caso particular, y quiero hacerlo mención porque de pronto no tiene impacto en el bolsillo de la gente y en la prensa. Hay varios casos de sentencias recientes de inconstitucionalidad contra las tasas bromatológicas de los gobiernos departamentales, que lo que han hecho los gobiernos departamentales es derogarla y hacer una nueva, que es tan inconstitucional como la que le precedía, y nuevamente va a generar. Ese tipo de cosas yo creo que de alguna manera son las que generan estas distorsiones.
No, y son desvíos de conducta del sistema político.
Con responsabilidad política.
Con responsabilidad política. Yo tengo muy presente un tema que se planteó en el terreno constitucional sobre cierta, actividad de un ente público que no había sido nunca establecido por ley, que por lo tanto su actividad era ilegal, porque la Constitución dice que para dedicarse a una actividad de un ente público tiene que tener una ley previa que lo habilite. Y yo recuerdo perfectamente cuando la empresa tenía un juicio multimillonario con un actor privado que le estaba reclamando eso, qué solución encontró el gobierno primero del doctor Sanguinetti, aprobar una ley que decía que cuando en el año 51 habían hecho tal cosa que no tenía nada que ver, en realidad lo que habían dicho era que se iban a dedicar a tal otra actividad. Bueno, esos son de nuestras costumbres, creo que son hábitos que serían indeseables y habría que cambiarlo. Pero en grandes líneas comparto el criterio de Leonardo, en el sentido de que, los uruguayos tenemos poco claro qué quiere decir cuando una cosa es inconstitucional y cómo se resuelve.
Claro, pero yo pregunto, ¿tiene lógica esto de que podamos estar ante un escenario en el que fulano de tal que presentó un recurso va a haberse beneficiado, entre comillas, con la eliminación del impuesto a la renta a su pasividad, y perengano de tal que presentó otro recurso porque le tocó otro fallo, no va a tener que seguir pagando el impuesto a la renta?
El tema es que...
Es raro, ¿no?
Jurídicamente es lógico de acuerdo al marco constitucional.
Sí.
Desde el punto de vista del sentido común...
Pregunto si es racional.
No es racional.
Lo que pasa es que las normas dependen en gran medida de quienes las aplican y de los momentos históricos y políticos. Y en este caso me parece que se ve más claramente, porque un simple cambio de ministro en la Suprema Corte de Justicia puede llegar a determinar un cambio en el fallo con respecto al IRPF. Entonces, cuando la oposición trata de querer decir de que el efecto político, ¿no?, de la declaración de inconstitucionalidad del IRPF es que debe derogarse el impuesto, me parece que es una cosa un poco forzada, ¿no? Porque justamente es el producto de una composición de fuerzas dentro de la Suprema Corte de Justicia determinada, ¿no?
Claro, pero ¿cuál es el argumento de la oposición? Que también tiene su racionalidad. Es, si hay algunos jubilados que van a verse exonerados del pago del impuesto a la renta, si con que haya uno que se vea exonerado, hay que extender ese criterio a todo lo demás, porque si no estaríamos ante desigualdad ante la ley.
Pero las normas disponen eso, ¿no? O sea, la declaración de constitucionalidad es...
Por eso mismo, este va a ser uno de los dos o tres temas de la campaña electoral del año que viene. Y los que estamos a favor de la derogación del IRPF, votaremos al que proponga que va a derogar el IRPF.
¿Tú estás en contra del IRPF en general?
Yo estoy en contra del IRPF en general, no en particular. Creo que este tiene algunos defectos más grandes, pero en grandes líneas, digo, el Uruguay hizo una magnífica experiencia. Yo creo en el impuesto al gasto. Por bueno. principio creo en los impuestos.
Pero bueno, yo empezaba planteando la pregunta que no es posible responder en este momento sobre el propio sistema que tenemos vigente y esto de que pueda caber entonces
puede
un
caber,
fallo en un sentido y un fallo en otro.
Lo que ocurre, a mí me da la impresión, Emiliano, es que si
pero eso
si
no se va a dilucidar ahora.
Si tuviésemos una corte estable, en el sentido de que ninguno de los cinco se retirara, no habría contradicción. Porque si la relación es 3-2, todos los fallos saldrían 3-2 y por tanto sería inconstitucional en todos los casos. El problema que tenemos es que la ministra Sara Bossio se va a jubilar, ella está a favor, sale y genera la incertidumbre y la posibilidad de que esto cambie. Entonces, me da la impresión que si esto cambia, los fallos de ahí en adelante van a ser todos iguales. O sea,
¿cómo no?
Claro, porque el reemplazo no lo pone el gobierno. Es que,
me permitís, yo estoy hablando en la hipótesis que venga
que esté a favor de la derogación
o que esté en contra, pero una vez que quede establecida la corte, su nueva composición, los fallos no van a ser contradictorios. Entonces yo creo que acá el problema no es el hecho de que, como dice la Constitución, la sentencia de la Suprema Corte valga para un solo caso, sino que el problema que tenemos es que uno de los ministros se va a retirar. Inclusive, yo pensaba en Sara Bossio, ¿no? Que ella está opinando sobre el tema de las jubilaciones, si tienen que estar grabadas o no. Una persona que dentro de 10 días se va a jubilar. Yo en su lugar no hubiese opinado con el mayor de los respetos. De todas maneras, para realmente...
Bueno, pero, con ese criterio no podría opinar ninguno de los ministros de la Suprema Corte, porque todos se van a jubilar próximamente.
Y bueno, eso va en cada uno, ¿no?
Está buena la observación, pero...
Tiene que ver con los valores de cada uno. Yo lo que digo es lo siguiente. A mí me da la impresión que el sistema está funcionando. Es decir, yo estoy contento que funcione así. Prefiero que funcione así a que funcione como en otro lado. Si estuviéramos en Argentina, esto jamás pasaría. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente de la República se hubiese tomado la molestia antes de hacer la reforma de colocar jueces que estén a su favor. En la mayoría de los países de América Latina existen supremas cortes de justicia, tribunales constitucionales que están a los pies del presidente. En Uruguay no, y eso está funcionando bien. En segundo lugar, a mí me preocupa lo siguiente. ¿Qué ocurre? Es una pregunta que me estoy haciendo. ¿Qué ocurre si el impuesto se deroga y el Frente Amplio, el partido de gobierno, vuelve a colocar la tasa anterior?
El IRP.
Exactamente.
Es otro lindo punto para discutir.
Claro, porque ¿qué ocurre acá?
Porque el IRP fue declarado constitucional.
Hay posiciones.
Con los mismos argumentos que de pronto declaran inconstitucional.
Sí,
este,
sí, pues, sí.
Esa es la gran incongruencia de todo esto.
Hay posiciones de algunos actores que son extremadamente incongruentes. Entre ellas la del senador Sanguinetti. Y en realidad de toda la oposición, que fue el gran inventor del IRP, ¿no? Porque el IRP no. se aprobó durante el gobierno de Lacalle en el año 90, luego se derogó, se volvió a poner.
No es así,
no es así?
No, perdón. El IRP.
Entonces,
el
IRP, yo me pregunto, ¿cómo lo van a sostener esta idea?
El IRP
idea?
Con tasas menores existía desde mediados de los 70, a fines de los 70.
Desde el 82.
Fue cuando la crisis, siempre se creó.
Hablando de democracia. En democracia, los inventores fueron...
No,
los
la suba de la tasa, que no es lo mismo. Subió al máximo del 6% porque lo mandé yo a media con el equipo. Así que no digas eso porque no es así. Y además lo derogamos durante el mismo gobierno.
Se volvió a crear.
No, lo volvieron a crear otro gobierno que ya no era blanco, pero en otra crisis.
Pero no te pongas nervioso.
No digamos que son inventores de cosas, gente que no es inventor. Subió la tasa, que no es lo mismo, y el máximo era el 6. Durante el gobierno de Valle, que estaba nuestro amigo Neco Costa, encuesta de gobierno, llegó a tener el 16%, es decir, a ser muy duro, porque la crisis era muy dura.
Pero precisamente la subida de las tasas es incongruente con lo que está...
Pero la subida de las tasas no habla del impuesto, es decir, del hecho generador del tributo. Entonces, si tú decís inventaste, es que lo inventó un gobierno. No lo inventó un gobierno, lo inventó el gobierno anterior. Pero en todo caso, ¿está? Era una solución transitoria y para salir de una crisis, que ¿cuál era? La crisis del ajuste de las jubilaciones.
Transitoria, pero duró 20 años, ¿no?
Yo creo que la incongruencia que habla Daniel, quiero compartir una cosa con Daniel, es... Para mí es tan constitucional el IRP como el IRPF. En todo caso, si lo que no se quiere es derogar uno u otro. Pero lo que pasa es que acá hay un gran problema del sistema político. Y creo que se resumen dos cosas. Uno es, bueno, ganó un proyecto político que pensaba ese impuesto. Perfecto, en todo caso peguémosle políticamente a lo que pensamos de ese proyecto político. Pero no busquemos la oblicua. Y la segunda cosa que me parece que es terrible es... que acá también hay una falla del sistema político en designar las Supremas Cortes de Justicia. Porque, ¿qué pasa? Como hay mayorías constitucionales y como no se han puesto de acuerdo desde hace aproximadamente unos 10 o 15 años, lo que se ha hecho es, bueno, dejo el tiro la pelota para afuera y que sea el sistema de cooptaciones, es decir, el juez del Tribunal de Apelaciones con más años que integre el Tribunal de Contencioso Administrativo o la Suprema Corte de Justicia. Y se dan las cosas estas. Ha habido jueces por 4 meses, integrante de la Suprema Corte de Justicia, y con Sara Bocio pasó exactamente lo mismo. Entonces, ¿es culpa de la Suprema Corte? No, también, en este caso. En todo caso, la culpa de la Suprema Corte fue haber filtrado o dejado de haber que se filtraran las cosas. Pero en la elección del sistema, el gran culpable es el sistema político de no ponerse de acuerdo.
Pero, perdón, antes había una cosa peor.
Porque por 10 años, de la Constitución, Connie, parte de la base que yo elijo al integrante por 10 años. ¿Por qué? Porque parto de la base que me va a poner de acuerdo y por los próximos dos periodos, por el periodo que está corriendo y el siguiente, va a haber estabilidad en la Suprema Corte de Justicia, que es lo que evitaba este tipo de conflictos. Y las inconstitucionalidades que han habido en Uruguay, digamos, leyes que se declararon una vez constitucional y después inconstitucionales, también tenían mucho que ver con eso que la jurisprudencia dice, ver cuál es el paso del tiempo. Y con un integrante de la Corte integró un año, no se puede ver.
Neco, pero en tiempos del gobierno blanco y colorado de la década del 50, tan no se ponían de acuerdo para poner los ministros de la Corte, que las Cortes quedaban acéfalas porque había porque no había solución en la Constitución anterior. Entonces, en el año 67, el doctor Valle, joven doctor Valle, y el doctor Sanguinetti, joven doctor Sanguinetti, introducen esta norma, que es la de la vacancia automática, la llenada automática de vacancia de la Suprema Corte, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por el magistrado más antiguo de los tribunales de apelaciones. Hablando de como la seniority, a un sistema automático, el que está más a la derecha, es decir, el más veterano de todos los miembros de los tribunales de apelaciones, va a la corte o al tribunal. Digo, esta norma es, o sea, la clase es un pecado político. El pecado político es que los partidos políticos nunca en materia de esto, porque no le han dado la relevancia que tiene, se han puesto de acuerdo para designar los mejores jueces que pueden ser o no jueces del sistema, porque como muy bien decía muchas veces el doctor Díaz en una serie de editoriales, ¿por qué no ponen al profesor Valdés Costa en la Suprema Corte, que sería magnífico en su época, ¿no? Estoy hablando de episodios de hace 25 años.
Dice desde la audiencia un oyente, lo que es ser uruguayo, ¿eh? Discutimos la solución antes del problema. Hay algo de eso, sí, la discusión de este tema está absolutamente inflada y ansiosa, digamos. Todavía no tenemos ni siquiera el primer fallo oficial, la primera sentencia.
Sí, yo quería...
Pero también lo que hay que reconocer es que el problema existe. No es un asunto de esperar a tal fecha para que exista efectivamente el documento con la firma. Hay un bruto lío con esto, sí. Y está planteado.
Es una discusión política más que jurídica, aunque se quiera llevar al terreno más jurídico. Y con eso complemento un poco lo que decía Daniel del tema de la congruencia o no de la oposición. Obviamente estas son maniobras políticas porque hablar bien de los jubilados o defender a los jubilados rinde electoralmente en un país de jubilados. Y hay mucho de eso también. Y cuando la oposición, en algunos casos, hasta llega a mentir diciendo que las jubilaciones no pueden ser gravadas, ¿no? Siendo que ya estuvimos hablando en esta tertulia de que había un impuesto que era el IRP, ¿verdad? Con tasas a veces bastante altas y en un momento, bueno, llegaron al 2%, pero en este caso el IRPF, casi el 90% de los jubilados va a tributar cero, ¿no? Que eso muchas veces no se ve. O sea, acá los grupos que están presionando son las jubilaciones de los ex legisladores, ex bancarios, ex profesionales, ¿no? Y no son la mayoría de la población la que está presionando, mismo a través de los medios de comunicación.
Desgraciadamente la política con los jubilados ha sido muy muy nefasta, porque en el año 89 fue el Frente Amplio que apoyó el plebiscito. O sea, el problema es que es un núcleo electoral muy fuerte, donde se decide probablemente una elección y todo el mundo juega para el lado que quiere.
El resultado que tenemos es que en los mayores de 64 años no tenemos casi ya gente bajo la línea de pobreza. En los menores de 6 años tenemos
una elección, hay una elección del país a apoyar al jubilado.
La tendencia en 25 años es que estamos favoreciendo al segmento.
Comparto
de los mismos, que son los que gobiernan y los que toman las decisiones.
Comparto plenamente.
Mientras tanto, los menores de 6 años nacen en lugares pobres, no hay pobres.
Bueno, pero creo que la responsabilidad de todo el sistema político, no solo de la oposición, porque quienes hoy son gobierno, en el 89 fueron entusiastas, defensores de la reforma del año 89, que gracias a Dios no voté, así como
no,
como estoy a favor de la constitucionalidad de este impuesto.
La última consideración que quería hacer es una personal. Yo no conozco a los demás, a los tres que están a favor de que es inconstitucional, y sí conozco y considero ambos brillantes jueces, porque los conozco desde hace muchísimos años, a Alex Iván Rompa y al doctor Gutiérrez. Por lo tanto, digo que en lo personal tiendo a pensar de que los que tienen la razón son Gutiérrez y Iván Rompa. Pero eso no viene a...
la razón.
No.
Una cosa es que tienen razón, pero estás en contra.
No, pero es otra cosa. Una cosa es que... Es decir, hay cualquier cantidad de normas que aprobó este gobierno que no son inconstitucionales y que a mí me parecen desastres.
Oposición no es por razones de inconstitucionalidad.
En la tertulia que discutimos el tema, Connie dijo, yo creo que es constitucional, estoy en contra.
Claro, estoy en contra, pero creo que es inconstitucional.
Bueno. Desde la audiencia hay varias preguntas, una de ellas de Rosa, que quiere saber, ¿dónde está el mensaje de Rosa? ¿Cuánto se recauda por el IRPF a los pasivos? Estamos hablando de unos 110 millones de dólares según los cálculos que han circulado. Y ese es otro detallecito, ¿no? Porque si efectivamente cae el IRPF a las pasividades, ¿cómo se cubre ese agujero fiscal?
Son chirolas al lado de lo que va a gastar Raulito Sendic en la farra del sucro alcoholera.
Bueno, ahí viene el tema, ahí viene otro debate, que es, en caso de que caiga el IRPF a las pasividades, en caso de que la solución sea esa, efectivamente, terminar eliminándolo, en fin, bueno, hay que cubrir o no con otro tributo esa caída de la recaudación. Alguien decía más temprano, no, con lo que está aumentando la recaudación no es necesario para nada. Pero también es cierto que el ministro Astori se ha comprometido a flexibilizar el impuesto a la renta en general, subir...
Pagaremos
el
los activos una vez más.
Entonces,
nos van a encajar la factura.
Pagaremos los activos una vez más.
¿Cómo la de los muchachos de AEU?
Este país son...
¿Cómo?
Que pagaremos una vez más los activos, porque las decisiones generacionales de este país son beneficiar a los más veteranos
y a los funcionarios públicos
por supuesto, y en definitiva a los que trabajan se les pega más, y lo más doloroso yo creo que es a los sectores más pobres, a los niños, que el 50% que nacen en los sectores más pobres. El país no piensa en eso.
Acá se está olvidando el corte entre los sectores de más bajos ingresos y los sectores de altos ingresos. El corte no es los que trabajan y los que no trabajan. Justamente eso del IRPF lo deja igual, no hace ningún corte. El corte es entre la gente de bajos ingresos que no paga el impuesto y la gente de altos ingresos que sí los paga, ¿no?